Buenas, 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 buenas. Bienvenidos todos de nuevo al Opencast. Hoy tengo una súper, súper, súper invitada y le pedí que por favor me diera el honor de estar conmigo en este capítulo, pero yo jamás me imaginé que iba a ser tan rápido. Ella es súper rápida. Les presento a Manuela Villegas.
Mucho gusto, Manuela Villegas. Pues a mí me dijeron que grabáramos y yo, bueno, listo, yo llego de Nueva York con un vuelo para Medellín, pero nunca pensaron que de verdad iba a coger el vuelo para Medellín y que iba a llegar a los 3 días de llegar de Nueva York.
Honestamente, yo esta noche decía, ¿será que sí iba a llegar? Para mí era toda una duda, un misterio, jamás me imaginé. Y ella me dijo, sí, sí, lo mejor, ya voy para allá. Y yo no lo podía creer. Bienvenida, me encanta tenerte aquí.
Ay, no, maravilloso. Yo sabía que yo iba a venir. Pues nosotras nos conocemos hace un montón, vía digital, vía pandemia, sí. Vía todo. Y cuando a mí me dijeron, venga a Medellín. Y yo, marica, ¿Bogotá o Medellín? ¿Bogotá o Medellín? Bueno, el vuelo, el primer vuelo que haya, por favor, sáquenme de Bogotá. Yo amo Bogotá, pero Medellín.
Bienvenida. Y el pelo le sale con el Open.
Ay. Y eso que no está tan azul, pero prometo que ya pronto va a estar un poquito
super
más
open
azul.
Super open-minded, divino, me encanta.
Pronto va a estar azul porque el agüita de por fuera del país no es tan bonita como nuestra agüita. Ajá. Entonces tumba el color del pelo.
Pero está divino. Bueno, yo hoy invité a Manu y dije, pues si Manu viene hasta acá y si vamos a hacer algo que valga la pena, porque esta mujer genera contenido a tope, no para. Y yo dije, vamos a hacerlo al estilo Open, despertar el ser y diseñar el hacer. Entonces, la primera sección vamos a hablar mucho más del ser y en la siguiente, que viene un montón de gente que se inscribió, vamos a hablar ya netamente de Growth Marketing y de tu especialidad. Yo hoy quiero preguntarte, Manu, ¿quién es Manuela? ¿De dónde sale Manuela Villegas? Por favor.
Yo soy una serie de eventos desafortunados. Nací en Manizales, Caldas, Colombia. Estudié en el Colegio San Luis Gonzaga. Y de ahí yo quería ser filósofa pura. Pero como pasa en las familias antioqueñas, manizaleñas o del eje cafetero, pues no me iban a dejar ser filósofa pura, porque ser filósofo puro es ser de ultraizquierda y en mi casa no me iban a dejar de hacer eso. Además son como medio militares, entonces no me iban a dejar ser filósofa jamás en la vida, por más que yo me imaginara diseñando pensamiento y de todo, pero no. Entonces estudié publicidad porque mis mejores amigas me inscribieron a la Universidad Católica de Manizales contra mi voluntad. Oh. Pagaron absolutamente todo, me inscribieron. Y yo en una depresión postparto, no tuve un hijo, pero me presenté a diseño visual en la Universidad de Caldas y no pasé. Pues yo no sabía qué hacer con mi vida y me metieron a publicidad. En publicidad hice una carrera que para mí fue supremamente fácil porque no tenía como todo el contexto que yo quería o la disciplina que yo estaba buscando en filosofía. Aproveché y estudié antropología, aproveché y estudié contabilidad, aproveché y empecé a estudiar literatura. Entonces por las mañanas estudiaba publicidad, por las noches estudiaba antropología, en mis tiempos libres estudiaba literatura y trataba como de hacer como ese mix que no había podido hacer porque en mi casa no me iban a dejar. Entonces estudiaba un montón, al mismo tiempo tomaba como si fuera una niñita loca, de verdad loca, porque tomé mucho. Yo no entiendo cómo me gradué de la universidad con un promedio perfecto, pero tenía serios problemas con rumbear en Manizales. Y de ahí, Manizales sentí que se me quedó chiquita y me fui a vivir a Bogotá. En Bogotá trabajé, en la primera agencia que trabajé fue una agencia de medios tradicionales, donde me sentaron al personaje más maravilloso del mundo al lado, que se llama Richard. Uh-huh. Y Richard acababa de llegar de Tailandia, él estudiaba como en el MIT, y había desarrollado los banners horribles que se acuerdan que era como, eres el cliente de 1 millón, haz clic aquí. Y él desarrollaba eso. Y con eso tú hacías clic y te vendían una tarjeta del Citibank en Estados Unidos. Entonces fue como mi primera aproximación en el 2009 al mundo digital. En el 2010 ya era community manager. Y mis papás me decían como, te vas a quedar ultra pobre porque Facebook es gratis. Y yo, no, algo va a salir bueno con Richard y esta agencia. Empezamos a trabajar en el 2010 con comunidades digitales de las campañas políticas de Estados Unidos y empezó mi camino 100% digital. Y soy una asociación de eventos desafortunados porque iba a trabajar en una agencia grande como ejecutiva de cuentas. No servía como ejecutiva de cuentas porque esta gráfica...
No, yo me la imagino atendiendo un cliente, pobre.
No, yo hubiera dicho bruto. o sea, usted es muy bruto, usted para qué está acá. Entonces, en una agencia no pude trabajar porque mi papá no me dejó, porque no le gustaba ese tipo de agencia. En esta agencia entré al mundo digital sin saber de digital y empecé a montar una carrera como community manager en el 2010, historia patria, y en esa época ni siquiera existía como el concepto de community manager y empecé a crear contenido, disléxica, no escribo nada, o sea, no sé escribir bien mi nombre. Porque de verdad, ahorita saqué una cita con el neurólogo y necesitaba el neumólogo y ya no la puedo cambiar. Entonces voy a ir donde el neurólogo y le voy a decir, ¿qué más? Me equivoqué. Entonces le vine a hacer visita y tomemos tinto. Y de ahí empecé todo el camino digital. Estudié SEO, estudié programación, estudié growth marketing, estudié inbound marketing, estudié después de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, fintech, insurantech, y ahorita quiero estudiar K-pop.
¿Y qué es eso?
Ah, música coreana.
Ah, sí, que K-pop. ¿Y pero qué quieres, bailar o cantar?
Ninguno de los dos. Quiero sacar idols en Latinoamérica.
Buscar icons de K-pop.
Sí.
Ah, está espectacular.
Y me eso soy yo. Proyecto. Un desarrollo como lleno de cosas, como que hace de todo, como que no hace nada, pero quiero cambiar el mundo.
Bueno, pues vos sabes que yo soy fanática del branding y me encanta la diferenciación en las marcas. Y si yo algo puedo observar en ti como persona, es que claramente tienes un personal branding muy, muy poderoso. Y muchas veces a uno le preguntan, ¿cómo hago para desarrollar mi personal branding? Cuando yo te empecé a ver en redes, alguien una vez me dijo, Pedro Mejía, hay que mandarle un saludo a Pedro Mejía, por favor, Pedrito. Dijo, yo conozco tu misma persona en Bogotá. Tú tienes que conocer a tu yo bogotano. Y yo le dije, a ver, cuando me muestra una imagen de esta vieja con peluches, y yo, pero ¿en qué parte me referencias? No, es que de verdad, en serio, ¿cómo les parece que nos hicieron una cita, un date en un café? Y yo llegué y Manuela la llamo y me dice, ¿cómo así? Yo voy en un avión para Medellín. Manuela venía en avión para Medellín y yo estaba en Bogotá. Miren la dislexia, o sea, comprobado. Ya fui usuaria de ese servicio. Y entonces yo empiezo a ver a Manuela, y Manuela cada vez sale con una cosa nueva, así un poco yo, ya entiendo por qué es la similitud. Manu, que, o sea, en ese proceso de ser tú, ¿qué es ese, si entramos y damos triple clic al ser humano que tú eres, uno que encuentra por dentro? Porque la gente dice pelo azul, tatuajes, piercing, dos estrellitas, o sea, está vieja. Pero cuando uno habla contigo y te pregunto, ¿qué hiciste esta mañana? Que para mí esa pregunta es clave. Ahí digo, wow, este ser humano es otra cosa. Cuéntanos un poquito de qué hay dentro de esos hábitos, rutinas, de ese ser que es Manuela, esos peluches, todo esto.
Bueno, todo el mundo cree que yo soy creativa como tú, pero en realidad no tengo ni idea de creatividad. No soy capaz de hacer una campaña creativa. El diseño de mi marca lo hizo Carolina García, que es como directora creativa y directora de arte de mi compañía. Pero más allá de eso, es la novia de mi primer novio en el Colegio San Luis Gonzaga y me conoce de toda la vida. Entonces Carolina me conoce un montón. Pero bueno, yo soy una vieja que no es creativa, sino metódica. Entonces me levanto a las 5 de la mañana, entreno, desayuno, intento llegar temprano a cualquier reunión. Siempre intento tener un objetivo, estar totalmente clara en lo que voy a hacer. Trato de improvisar muy poco solo con el lenguaje, de resto lo tengo como todo en mis dos computadores y en todo lo que voy manteniendo y voy ejecutando. Gracias a mi medio hermano soy una vieja de datos, entonces todo es ordenado, todo son con KPIs, todo es un objetivo específico, todo es método científico para montar absolutamente todo y todo tiene que ir en un orden lógico que a veces que si me lo descuadran, entro en caos y soy la persona más histérica del mundo y todo el mundo cree que soy un peluche porque me gustan mucho los peluches y mucho los unicornios. Tengo un unicornio en pelota tatuado por acá.
Ajá.
Y un yeti. Y trato de mantener como mi personalidad de niño, pero solo la personalidad, porque en realidad soy un sargento que en mi casa me dicen pequeña Napoleón y todo es ordenado, todo es metódico, todo es absolutamente como metido en una caja. Ahí en una conferencia que hice con un español me dice, tú eres un cuadrado, tú trabajas muy bien con círculos y demás, pero tú eres un cuadradito y vas por la vida tratando de ser un círculo, pero soy un cuadrado y me gusta mucho eso. Y sobre mi personal branding, yo me casé muy chiquita, me separé muy chiquita y cuando uno se casa tan chiquito y se separa tan chiquito, pues uno queda como muy traumatizado porque uno no se quiere como a uno mismo. Y en un momento dado de mi vida, o decidí a quererme, o pues me mataba. Y pues decidí quererme. Entonces empecé a abrazar como las cosas que a mí me gustan. Me gustan mis peluches, me gusta entrenar, me gusta mi única amiga, que es mi medio hermana, que se llama Natalia González. Y empecé como a cerrar ese círculo, a buscar qué me gustaba y qué me gustaba mucho. A mí me gusta mucho mi trabajo. Y empecé a contar lo que me gusta de mi trabajo. Uh-huh. Y eso es mi personal branding. Trabajo y muñequitos. Uh-huh.
Ser tú a tu máximo potencial. Y ya, me encanta. Manu, yo también, yo soy emprendedora hace muchos años y todo el tiempo uno está aprendiendo. Y como las dinámicas del mercado cambian y todo cambia, pues esa historia de emprendimiento va cambiando con uno. ¿De dónde nace Sí Señora Agencia? Yo me acuerdo que la primera vez que yo los escuché a ustedes fue en una reunión en Bogotá, que me hablaron de Sí Señor, y yo, pero Sí Señor, yo nunca he escuchado. Y yo lo concebía como que era el pedazo de otra agencia, pero la verdad yo no me conozco muy bien la historia de dónde nace Sí Señor.
Sí Señor nace porque en ciertas compañías con las cuales yo estaba trabajando, los presidentes de esas compañías decían mucho y no hacían tanto. Y en esa época casi todos eran hombres presidentes de compañía, no tiene nada malo, pero siempre eran hombres y como que el estilo de liderazgo era un estilo muy masculino. Y a mí me gustaba que mi jefe se rompiera el culo conmigo. Entonces, pues me cansé de esa insatisfacción y ¿se acuerdan de Richard? Pues Richard montó una compañía y yo le dije, venga, yo monto mi compañía de redes sociales, yo hago lo que sea por trabajar con usted, o sea, lo que sea, yo la monto y la hago. Y empecé como a montarla, a ser como el hermanito de esa compañía de medios. Era como el hermanito ilegítimo, porque él al fin y al cabo no quería como tanto conmigo, pero yo sí quería mucho con él. Uh-huh. Pero empecé siendo como el hermanito ilegítimo de varias compañías en función de social media, de cómo atender PQRs, servicio de atención al cliente, y cómo evitar crisis por medio de Twitter en el 2014 en redes sociales. Y empecé así, como servicio al cliente, como si fuera un call center. Yo me vendía como un call center por medio de redes sociales. No era la persona más creativa, pero sabía coger tendencias. No era la persona más creativa, pero sabía solucionar un problema de una persona. Y como era el principio de las redes sociales, pues podía manejar muy bien Facebook, muy bien Twitter, y lo podía manejar a la perfección. Ya tenía 8 millones de seguidores en Facebook con una comunidad que armé para la primera campaña política que se llamaba Mi Mamá es la Más Bonita de Todas. Y eso me enseñó a sacar un insight, a montar una comunidad. Lo mismo hice con Twitter y empecé, y era el hermanito feo. Después soy una vieja ambiciosa y empecé a comerme a mis hermanitos. Y empecé a integrar lo que tenían mis hermanitos, entonces empecé a meter pauta, empecé a meter diseño, empecé a meter diseño de contenidos, empecé a meter como todo y empecé a estudiar. Estudiar. Y en este momento somos 94 colaboradores en Latinoamérica con operación en 5 países. Ya no somos solo una compañía, sino que somos 4 compañías y tengo un venture capital en Estados Unidos. Y tengo un pseudo jefe que es el dueño de la mitad de mi compañía, que se llama Julián, y que podría ser mi mejor amigo y socio y pana de crimen.
Pero Julián empezó contigo desde el inicio.
Julián me rescató en el 2019 y un exnovio que me dejó tirada en San Francisco. Y de la tusa me sacó de la tusa, me hizo sobrevivir a la pandemia, me hizo amar a los carros con él. Pues intento correr rally y demás, y marica, es mi mejor amigo Cucho, wow. O sea, es mi mejor amigo, peleamos como culicagados, pero es mi mejor amigo, me sostiene mis compañías, me deja hacer como todas las estupideces, me dice enseñe, estudie, Y eso es lo que en este momento hago, porque yo ya como que no sostengo casi de la operación, sino que estoy tratando de enseñarle a las personas, enseñarle a los clientes a hablar como una agencia de growth, porque nosotros hablamos muy raro, a decirle a un cliente como, no, parce, usted no es growth. De verdad está de moda, súper chévere, pero usted no es eso. Y mi pana de crimen, que es Julia, me ayuda en absolutamente todo.
Maravilloso. Manu, pues en el mundo como en general estamos en un cambio impresionante. Yo ayer me ponía a hacer como una lista de los cambios. Pandemia, sale la inteligencia artificial aplicada en todo, que es el tema pues del momento. Hay cambios políticos en todas partes del mundo, hay movimientos y protestas en muchos lugares del mundo que antes no se veían igual. Estamos viendo más desastres naturales que antes, estamos viendo pues un cambio total de la estructura y del paradigma que veníamos trabajando a un mundo supremamente diferente en términos de empresas. ¿Tú qué ves desde esa mirada de emprendedora y que te mueves tanto y que estás de Nueva York, Medellín, de Medellín, ya no sabemos, pero qué viene, qué está pasando? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo esto puede ser algo interesante para lo que ven a futuro?
Pues los cambios en los negocios que se están viendo, oh, más allá, los únicos negocios que para mí van a sobrevivir son negocios que tengan propósito. Negocios que lo único que estén buscando es vender a la maldita sea. Tengan en cuenta que pues eso no va con ciertas generaciones y no va con el mundo. O sea, estamos destruyendo el mundo en pro de vender o en pro de hacernos ricos. Y eso, ¿qué tan importante es para el mundo si uno es una cucarachita, uno es un puntico en la historia? Y pues si ese puntico en la historia lo que quiere es destruir el planeta, pues ya nos estamos dando cuenta y estamos despertando por fin. Y nos estamos dando cuenta que vender por vender, pues va a destruir el planeta, nos va a destruir a nosotros mismos y va a destruir a las personas más cercanas. Puede que usted no tenga familia o puede que usted no crea en absolutamente nada, pero hay un punto, hay un nodo al otro lado que de verdad también está sintiendo y que si usted quiere destruir el planeta, pues lo está destruyendo a usted y al otro. Entonces, creo firmemente que los negocios que no tienen propósito o que no tienen una causa real, pues no hacen resonancia con las personas y tienden a morirse. Por eso el cambio, acá una puya súper dura, por eso el cambio que está pasando con los retails gigantes no están vendiendo absolutamente nada. La crisis en Estados Unidos demuestra que los retails, que eran el negocio más chévere de todo, se está cayendo. Y eso muestra que la promoción, el descuento, lo que usted hacía todo para vender un producto, eso no funciona. Funciona que usted desarrolle productos, funciona que usted entienda su causa y funciona que usted sepa dónde se va a parar. Porque sin eso, nosotros como Growth o nosotros como marketing digital de alto rendimiento, nosotros no podemos hacer nada por su negocio. Yo siempre he creído por mi papá que yo puedo vender lo que se les dé la gana. Ahora, que yo esté correctamente o que crea que deba venderse es otra cosa. Entonces, si nosotros no tenemos un aliado como tú, o sea, si uno no tiene como un propósito, una identidad de marca o algo así, por más billete que tengan, porque he quemado demasiado billete en Google y en Meta, usted no va a vender. Y eso que uno antes vendía retail y vendía y vendía y vendía, vendía, no se hace.
Lo que pasa es que los consumidores de hoy también son más inteligentes y yo no los llamaría ya consumidores, yo los llamo usuarios y es que los usuarios están buscando cosas que tengan más allá de un look hermoso, un propósito claro que realmente lo hace. No es lo mismo cuando yo hablo de un cliente que tiene un propósito hacia atrás, hacia adelante y lo cumple por todos los lados y a todos sus grupos de interés y en todas sus comunidades, a cuando hablo de un cliente que lo que hace es, pues, de pronto atacar la salud de una persona. Entonces, ya hasta nosotros como prestadores de servicios para algunas compañías y marcas decimos, no, un momento, yo sé que esto me va a dar dinero, pero yo quiero ese dinero, o yo quiero más bien. Entonces cambia también la conciencia en la en toda la cadena, en toda
Es
la
muy
cadena de
bonito.
valor. Es muy bonito y eso lo estamos viendo, pero eso significa unos cambios en la economía y unos cambios en el flujo, pues, de la forma en que uno hace las cosas. Pasando como de toda esa situación del mundo, porque eso hace que hablemos de los principios y los valores, ¿Cómo, o sea, hoy en día el estilo de vida de las personas ha cambiado? Y si ha cambiado, los emprendedores estamos mostrando mucho el cambio de la forma de vivir a la forma en que antes concebíamos las familias, las parejas. Ahorita hablaste de algo de pareja que me encantó, como de pareja de turno
Ajá,
y no sé qué. Entonces quiero
mi
que
novio de
hablemos un
turno.
poquito de estilo de vida, porque es que al cambiar todo esto, cambia también el estilo de vida de nosotros.
Pues lo primero, yo creo que en mi casa siempre quisieron que yo fuera como mi hermana. Hermanita, si me estás viendo, te quiero mucho, todo bien. Siempre querían que yo me casara, tuviera un hijo o tuviera varios hijos y que vivía, era la familia feliz que va a Palermo en Manizales a misa de las 3 de la tarde. Yo tengo 36 años, próximamente 37. Me he casado y me he separado. Mis novios de turno les digo maridos, porque pues mis maridos o mis maridas o mis marides los amo en su tiempo y en su espacio, y cuando los dejo de amar en su tiempo y en su espacio. Y está bien, porque yo creo que no todo tiene que durar para toda la vida. Como uno se puede tapar un tatuaje, uno no tiene que estar encarcelado como toda la vida. Mi concepción de familia, yo creo que es mi mejor amiga y mi medio hermana Natalia, sus dos hijos y su novio de turno. Y esa es mi familia, y eso es como lo que ha hecho que yo no me sienta sola en el mundo, y yo siento que eso es lo que a mí me encantaría, como apoyar a mi familia. Esa es la familia que yo quiero. Tengo mi novio de turno, es parte de mi familia en este momento, y en este momento convivimos y somos muy felices, pero estoy buscando otro tipo de familia que no sea el imaginario colectivo que querían que fuera la misa de tres.
Me encanta. Y yo necesito hacer eso. Necesito que porfa le digas a Chechito que traiga lo que traía en esa bolsa, que es para acá, para este momento perfecto. Es que yo te tengo un regalo. Sí, a mí me encantan regalos. Y yo desde esta semana dije, tenemos que encontrar esto. Entonces Checho lo consiguió y le dio pena interrumpir. Antes de que venga Checho con el regalo, yo te pregunto esto porque eso libera muchas cosas y mujeres. Nosotros al mismo tiempo estamos sentadas acá como dos mujeres emprendedoras, pero al mismo tiempo somos la oportunidad de liberar a muchas otras mujeres que quieren emprender pero que tienen miedo o que tienen una pareja pero se sienten encarceladas y les dicen que no o que se quieren pintar el pelo pero que no, eso no es para
No,
ti
no estás
o...
en la edad para pintarte el
Ay,
pelo.
sí, pues yo de 40 con el pelo blanco, la otra. Y cuando yo veo esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas si yo te voy a presentar en este momento, antes de que le demos este consejo a las mujeres, te voy a presentar al Open Minder? Te traje un Open Minder para que te lleves de viaje contigo. Mire lo que le traje.
Ay, Juanita, yo amo los.
Y mírelo, marinerito, marinerito para que navegue. Para tu familia. ¿Tiene sonido?
Yo lo oí, yo lo oí, yo lo oí.
Ay, qué belleza. Yo dije, tiene que ser ese de rayitas, puro Open Minder. Apenas para el look y para el fondo. Y cuando hablamos de eso, de la ternura, de ser, de revelarnos, de permitirnos ser, yo. Cuando te digo esto de somos mujeres, somos emprendedoras y hacemos lo que nos da la gana, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que nos están viendo en ese momento? Como qué les podemos decir allá detrás de la cámara para que tomen ese impulso, para que hagan un viro en sus vidas.
Lo primero es que es lo peor que puede pasar. O sea, esa es la pregunta y la respuesta que yo me hago todos los días cuando, digamos, cuando cogí el vuelo a Nueva York y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar yo en Nueva York? O sea, a mí, estoy en un momento de mi vida que me cansa un poco Bogotá. Amo Bogotá porque ha sido la ciudad que me expandió de Manizales, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Y siempre lo peor que puede pasar siempre es bueno. O sea, usted cambió, yo cambié mi primer marido porque no estaba en una relación contenta. ¿Y qué fue lo peor que me puede pasar? No me morí de amor. Casi me muero de amor. Pero, ¿qué fue lo peor que puede pasar? Que monté la compañía. Todas las equivocaciones o todo lo que tú crees que no vas a poder tomar esa decisión, todo te va a traer algo bueno, porque si es muy malo, pues por lo menos lo puedes corregir. pero cuando no has tomado la decisión no puedes corregir absolutamente nada, o no te puedes dar en la cabeza, o no puedes hacer todo. Entonces, mi primera recomendación es, tomen esa decisión que les está doliendo y que les está doliendo el estómago, como el duodeno, como en la boca del estómago, que le da a uno agriera. Eso, generalmente cuando uno tiene como agriera, es como una decisión ahí que se está cuajando y demás. Tómela. Lo peor que puede pasar es que la cague. Y cuando la cagó, lo puede solucionar. Y cuando lo puedo solucionar, va a ser usted una persona más feliz. Ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida, y todas han sido como bastante fuertes, han sido malas, por más que han sido tenaces. ¿Por qué? Porque si han sido muy malas, pues he podido corregir. Y si han sido muy buenas, pues marica, he ganado como un oso.
Por venir a Medellín, se ganó un oso.
Ay, no, está muy bonito.
Sí.
Pero yo sé que hace un ruido, porque ahorita hizo un ruido, pero no sé dónde hace el ruido.
Está todo suavecito. Manu, no, pues mira, yo primero quiero agradecerte haber venido acá. Yo estoy feliz de tenerte hoy acá. Qué risa, porque yo anoche soñé todo esto. Soñé toda la noche con este contenido. Y yo decía, ¿por qué estoy soñando con el contenido? Y es porque como que algo muy intrínseco en mi mente me decía, expande más, o sea, es para más conversación. Y creo que en mi sueño tú te enfrentabas con alguien de la audiencia porque te llevaba a la contraria. Oh. Y yo me moría la risa porque, aunque tenemos muchas cosas iguales, hay cosas que tú tienes que yo no tengo, ¿cierto? Y seguramente viceversa. Uh-huh. Y esa es como la admiración mutua. Y eso me encanta, como de esa... Eso lo podría, en Brasil le dicen parcería. Uh-huh. Parcería es amistad, pero lo podríamos traer al contexto Medellín, que uh-huh. es parce, uh-huh. pero en Brasil es en portugués es parcería, y es esa capacidad de enlazar con el otro y dar valor y dar la mano y dar la mano a otros emprendedores y hacer red y crecer juntos. Y yo creo que ese mensaje que acabas de decir hacia las mujeres, pues generalmente uno lo ve simplemente como un consejo, pero hoy pues te conté iniciando, ve, tengo esta situación, inmediatamente sacaste cuaderno, venga, se resuelve así, y es algo que yo también hago, pero que no recibo todo el tiempo. Ajá. Y te pregunté, ¿por qué lo haces tú? Cuando yo le he preguntado a un montón de personas y nadie me da una respuesta así de sólida, no porque no la tengan, sino por el hecho de no compartir. Y tú compartes mucho conocimiento, todo el tiempo estás montando contenido. ¿Qué te hace? ¿Qué es eso en ti intrínseco, más allá de la Manuela Brava estructurada, que te hace querer compartir tanto?
Yo lo dije hace poquito en un evento que estuve en Santa Marta, y yo quiero estar cuando nadie estuvo cuando yo empecé. O sea, cuando yo empecé en el 2014, yo no tenía un referente femenino, o no tenía un referente empresario, empresaria o empresaria que yo pudiera admirar, porque no lo conocía. No existía, no lo veía en televisión. Yo no veía cerca a mí a alguien que primero pudiera admirar, a alguien que pudiera querer así si fuera de lejos, a alguien que pudiera odiar. O sea, porque también desde el odio hay cosas interesantes.
Está pasando el carro de la basura.
Bonito carro de la
basura. Ah, sí. Estamos en un barrio. Bienvenidos a Manila, Medellín.
Yo quiero estar cuando nadie estuvo para mí. Y ese es como si usted es una empresaria por arriba de los 50 años, ¿dónde estuvo para nosotros?
Total.
Yo no quiero ser eso, yo quiero estar para la gente. Y a pesar de todos mis errores, porque soy muy brava, a pesar de todas las cosas que podría mejorar como persona y que estoy intentándolo con una gran terapeuta y demás, yo quiero estar ahí para solucionártelo rápido. Esto es así, 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 así. Yo lo hice así, así, así. No se meta por acá. Ahí me estrellé. Métase por acá. Como fácil, rápido, sin tanta marecumbe y demás. Porque a mí no me interesa la plata tuya. Uh-huh. Yo la plata me la gano por otro lado. Y uno tiene que saber dónde va a ganar plata y dónde no va a ganar plata. Generalmente el negocio está en tu modelo de negocio. Uh-huh. No en apoyar a alguien. Y de verdad esa otra persona lo va a hacer. Y cuando lo hacen, uno dice como, y ya lo ve en redes, y uno dice como, sí, lo logró. Y eso es como la mejor recompensa que uno puede tener.
Gracias por eso. Manu, ¿cuál es tu canción del momento?
Pues estoy enganchada con Karol G. Karol G, tu pastor.
Estás atrasada en color.
Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si lo tienes tú. Estoy con mis gafitas de Karol G. Estoy con una canción de Bad Bunny y Arcángel que se llama La Junta. Y estoy con una canción nueva de Linkin Park que sacaron después de muerto este man. Y esas son como mis tres canciones. Y tengo, gracias a Estéreo Picnic, una canción de Drake que no cantó, pero que
¿Cuál no
te
cantó
amo,
Drake?
Drake. Una que es con un sample de J-Lo y la canta ahí, no tengo ni idea cómo se llama. Y esas son como mis top de cinco canciones que en estas semanas las repito
Y
y
la
las repito
repito, y
y
la
las repito
repito.
hasta que
Bravo,
las
bravo, eres
queme.
de mi
Sí.
combo. Bueno, ahorita vamos a hablar en el siguiente capítulo, vamos a hablar mucho, mucho de growth, así que no se preocupen, eso va a llegar. Pero ya para cerrar, a mí me gustaría que me cuentes, tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu sueño así más, wow, gigante, sin límites? ¿Y cuáles son tus grandes miedos?
Mi sueño siempre ha sido colonizar el mundo con mi idea de publicidad que baje el rendimiento de Google y el rendimiento de Meta, la inversión per se en medios de tercero. Eso se llama un término que se llama marketing product fit y quiero acuñar ese término dentro de la historia de la publicidad. O sea, existe product market fit. Acá entre nos, yo me inventé gracias a mi dislexia marketing product fit y quiero que mi plataforma sea un poquito más grande que HubSpot. Ese es mi sueño y así quiero colonizar el mundo.
Espectacular. Y el miedo, los
Mi
miedos.
miedo más importante es que me funen en redes sociales. O sea, ese es mi pánico. Me da mucho miedo cuando me critican muy fuerte, por eso dejé de trabajar con Semana, porque esa crítica que no tiene un sustento teórico, una base teórica, solo por el pelo o por el maquillaje o por mi edad, me da mucho miedo. Y ese es mi mayor miedo, esa crítica que no tiene razón, sino que es solo por tu apariencia estética.
Bueno, pero sin haters no hay fama.
Sí.
Y te entiendo perfectamente. Esa parte es
Es
retadora.
dolorosa, o sea, que a uno le digan que uno no sabe por qué tiene un tatuaje de un unicornio en pelota. Deberían ver mi unicornio en pelota, es muy bonito.
Bueno, pero ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es que tú estás marcando tú dijiste una cosa clave, muy clave. ¿Dónde estaban esas empresarias cuando nosotros nos estábamos formando? Y yo creo que a mí lo mismo, ¿dónde están mis referentes? Y de hecho, mucho de mi carrera ha sido mucho más masculina mi figura, dado a eso. Y ahora todos los últimos años es trabajar en cómo sacar ese femenino sin perder la estructura, cómo encontrar ese balance en el que sí me permito llorar y decir estoy triste por esto, pero que sigo siendo una persona fuerte y ta, ta, ta para lo otro. Y es que aprendimos mucho de líderes masculinos.
Sí.
Entonces, qué rico que podamos haber mujeres con esa autenticidad, con esas ganas de mostrarle a otras mujeres y a los hombres también, es que vengan, babies, ustedes también pueden aprender de nosotros,
No,
o sea,
y
no
nos
es solo para uno.
necesitan un montón, o sea, hombres no se suiciden, o
Ay,
sea,
sí.
los índices de suicidio
Hay poquitos que
masculino,
hay, sí.
marica, el ganado está muy escaso,
Está
por
duro.
favor, no se
Está
suiciden,
duro.
los queremos mucho.
Sí. Los queremos mucho y hay dónde, y hay
Sí.
ayudas, y hay cosas. Sí, la cifra de suicidio de los hombres es escandaloso, ahí te dije que eso es uno de mis temas favoritos, el tema de salud mental, porque viendo la data y viendo las situaciones, y el porcentaje es como 75% más hombres que mujeres que se suicidan por no buscar esa ayuda, pues yo creo que salgamos a mostrarles que pueden ser ellos, que pueden pintarse el pelo, que se
Ay,
pueden tatuar, que se pueden
sí.
pintar las uñas, que pueden ser ellos mismos, igual los vamos a querer. Es una forma de decir que el mundo del liderazgo y el mundo del emprendimiento está cambiando también y que entra esta palabra que yo amo mucho y es como ese gran formato de libertad y diversidad. Y que todo eso eres tú y eso te hace única y auténtica y que eso no te quita validez ni brillo en tus ideas y que puede ser lo que tú quieras hacer en la vida.
Es que eso es maravilloso. A mí, con los hombres que están súper metidos en ese papel de macho dominante, pero en realidad no, o están metidos en otro papel, a mí me gustaría decirles, venga, yo lo abrazo. Yo le puedo dar un abrazo, no me gustan los abrazos y no sé qué, pero yo por usted le doy un abrazo. Y que todo está permitido.
Podríamos sacar todo. Unos peluches que abracen hombres.
Ay, sí.
Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo que viene ahora, donde vamos a hablar ya puro y duro de Grow Marketing. Amo que estés acá y te tengo una sorpresa en el almuerzo porque no te iba a recibir como si nada. Así que síganos en redes para que vean todo lo que va a pasar el día de hoy.
Los amo.
Feliz día. Chao.